Vamos a hacer una actualización de la situación epidemiológica. Siguiente. Bueno, como vemos, todos los continentes prácticamente están presentando un aumento importante desde que ingresó la variante Delta en todas las otras partes del planeta, a excepción del continente que venía predominando, la zona del mundo donde venían predominando los casos, que es Sudamérica. Fíjense que es la única parte del mundo que está presentando descenso, ¿sí? Y es donde más tardía también entró la variante Delta. Poco a poco va tomando fuerza, pero todavía sigue siendo marginal. Por eso Sudamérica es una región del mundo con un descenso considerable, a excepción de América del Norte, de Europa. Y aunque Asia, África sea menor, también todos presentan un ligero aumento. Siguiente. Nuestra situación. Aquí lo que podemos ver es que prácticamente la semana anterior está un 23-25% menos a través de casos comparados con la semana anterior. Fíjense que la cantidad de casos que cerramos la semana anterior más o menos se parece probablemente a lo mismo que teníamos el año pasado, el 13 de agosto. Fíjense, los números son muy similares a los números que tenemos hoy, estos días de agosto, al agosto del 2020. Estamos en una situación con el número de casos muy similar. Recordarle también, como dijimos la semana pasada, Asunción después de un año salió de la zona roja. Hay un descenso muy importante del número de casos en todas las regiones. Vamos a mirar eso. Central y Capital, prácticamente, fíjense, un descenso vertiginoso de Central, un descenso también muy importante también en la capital. Siguiente. Y prácticamente todo el eje centro-oeste, donde está Alto Paraná, Cordillera, Caguazú, Guairá, también con descenso. El eje sur, también con descenso. Siguiente. El eje norte también, y el Chaco también. O sea, a nivel nacional estamos viendo un descenso importante, que lo venimos viendo en las últimas prácticamente 8 semanas consecutivas, 2 meses, que el descenso es categórico y prácticamente vertiginoso, ¿verdad? Siguiente. ¿Cómo estamos en resumen? ¿Cómo está la situación de la transmisión comunitaria? Hay casos. Vemos que entre 200 y 300 casos por día tenemos. Todos los departamentos tienen casos. ¿Sí? Gran parte de los distritos tienen casos. Pero la primera columna era de incidencia promedio de casos, la cantidad de casos por habitante. Hoy podemos decir que está en un naranja claro, hay un descenso impresionante, ¿verdad? Fíjense en la escala de colores que tenemos ahí abajo a la izquierda, podemos darnos cuenta de que estamos saliendo de la zona de alto contagio o de la transmisión comunitaria alta, y no estamos yendo a la transmisión comunitaria moderada. Sí, sigue estando en rojo el indicador de mortalidad. Tenemos todavía una importante cantidad de fallecidos, por más de que los números hoy son muy bajos, 20, 22, ¿sí? Todavía sigue siendo una tasa de mortalidad alta, ¿verdad? Entonces, hay departamentos que todavía tienen ese indicador todavía duro. Creemos que en la próxima semana esto va a seguir disminuyendo. Y solamente tenemos 4 o 5 distritos, y distritos de poblaciones pequeñas. Sigue estando Ayola, sigue estando San Carlos del Apa, Puerto Olimpo, Tacuirí. Entonces, hay pocos municipios que están en zona roja. Y lo importante, desde el punto de vista comunicacional, es hoy tenemos que cambiar esto, ¿verdad? Venimos hablando en vigilancia, probablemente vamos a cambiar esa página del mapa de riesgo e integrar otros indicadores. Porque no nos interesa más quién está en rojo, quién está en alerta, sino quién va a estar en rojo, quién va a estar en alerta. ¿Sí? La óptica del punto de vista, o la aproximación del punto de vista comunicacional, tenemos que ver dónde están los territorios que están con riesgo, ¿sí? Entonces queremos agregar, por ejemplo, el porcentaje de vacunación que tiene el territorio, ¿sí? El ritmo de contagio nuevo que tiene ese territorio. Entonces, hay riesgo de aumento en ese departamento, hay riesgo de aumento en ese distrito. Ese va a ser el enfoque que vamos a intentar dar a partir de la semana que viene. Estamos elaborando esos indicadores. Siguiente. Quería compartir con ustedes un trabajo muy interesante que hizo el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Estadística y Censo. Me parece muy útil para la salud pública, para el Ministerio de Salud, en su encuesta permanente de hogares, que creo que la última fecha fue hasta el 8 de agosto. Pudimos ver, fíjense, aquí a la izquierda, los grupos de edades y el porcentaje de personas vacunadas en esas llamadas. ¿Sí? Esas más de 1000 llamadas. Eso lo pueden dar a mayor detalle, como es la metodología. Fíjense, las edades mayores de más de 70, más de 60, es el 70% refieren a estar vacunadas. Y va disminuyendo la vacunación entre 40, 30 y 20, pero todo por arriba del 40, 50%. Más o menos se parece, ¿verdad? Nos puede comentar después el doctor Héctor, se parece a los porcentajes que nosotros estimamos según esa población, la cantidad de vacunas que recibió esa gente que vive en ese distrito, nosotros o ese grupo de edad, más o menos es similar. Cuando se hace una llamada telefónica, las personas de ese grupo de edad dieron proporciones similares de estar vacunadas. Entonces, ¿qué quiero sacar acá importante? El porcentaje que dice que no se vacunó. Y hay un porcentaje que no vacunado porque no pudo todavía, porque estuvo enfermo, porque le queda lejos, porque no tiene cómo ir, ¿verdad? Pero está el que no se quiere vacunar. ¿Sí? De ese porcentaje, que es más o menos en general 19%, que dice no sé, no porque no quiere vacunarse, llama la atención de que parece un número importante, pero quiero hacer una perspectiva de eso. Yo creo que hay que entrevistar un poco también al equipo que hace este análisis de estadística y censo, porque hay un histórico, no es la primera vez que hacen este tipo de preguntas. En los meses anteriores, en las encuestas permanentes de hogares anteriores, este valor era más alto. Entonces, para entender que también el deseo de vacunarse y no vacunarse también es dinámico. El que dijo no me quiero vacunar en diciembre, que era alrededor del 40%, hoy estamos al 19%. Esto es dinámico. Las ganas de vacunarse también se contagian, ¿sí? Al ver que todo el mundo se está vacunando y no pasa nada, ¿verdad? Y al tener más evidencia de que hay millones de personas en el mundo que se están vacunando, ¿verdad? Más de 2 millones de paraguayos que ya están vacunando. Y hay un descenso de casos importante. Hacia lo que están dudando a que den ese paso. Entonces, esto es dinámico. Los medios de prensa nos pueden ayudar muchísimo a este tipo de discusión y a reducir al mínimo ese porcentaje de personas que no se quieren vacunar. ¿Sí? Siguiente. Quiero darle también una noticia nueva. No está aquí la gente del Laboratorio Central, pero sí quiero comentarles de que detectamos nuevos casos de Delta esta semana. Esta mañana temprano recibí el informe de 14 nuevos casos de Delta. ¿Ya? Dos de ellos son de viaje, están relacionados a viaje, ¿sí? El resto no son las personas que viajaron. Vamos a profundizar más en un informe más fino para los próximos días. Pero dos de principio, dos de esos 14 están relacionados a viaje. Los otros 12 son probablemente de circulación comunitaria. Vamos a definir esto en los próximos días. Un rango de edad que va entre los 55 y 15 años. La mayoría de ellos relativamente jóvenes. Son de Central y Capital. Todos los casos, ¿sí? Y todos están bien, son importantes, ninguno está internado. Sí quiero compartir con ustedes, porque parece que hicimos 14 test nomás, ¿verdad? Para detectar esos 14 positivos. Quiero mostrarles un poco el informe, un resumen del informe del Laboratorio Central, donde nos comentan lo que se hizo desde julio hasta el 10 de agosto, ¿sí? Desde julio hasta el 10 de agosto se procesaron más de 18.000 muestras en el Laboratorio Central. 3.200 más o menos dieron positivo a SARS-CoV-2 y de eso la mitad más o menos se llevó para la secuenciación. Y fíjense allá en la última columna de diferentes departamentos del país para ver un poco qué es lo que está ocurriendo. Y en resumen, en líneas generales, Gama, la P1, la de Manaus, la brasileña, sigue siendo predominante, más del 90% de las variantes que sí, de las variantes de interés, que es VOC, significa eso. Sigue siendo la P1, sigue siendo la gamma. En segundo lugar está Delta, ya con un 1.1%. Acuérdense que teníamos 14 nuevos, teníamos 6 de la vez pasada. ¿Sí? Vamos a ir sumando. Hay que entender también una cosa que yo compartí con ustedes. Por ejemplo, uno de los viajeros que dio positivo, los dos viajeros vienen de Estados Unidos. Y uno de los viajeros que vino de Estados Unidos, toda su familia estaba enferma. Pero solamente una de las muestras está óptima para poder secuenciar. Entonces, hay más delta de lo que nosotros contamos. ¿Sí? En el otro de los viajeros, es la empleada doméstica de una familia que viajó, que dio positivo, pero el material, el PCR para hacer de esa familia, no era óptimo para hacer la secuenciación. La cantidad de la carga viral no era suficiente. Pero ¿qué pasa? La empleada que trabajaba en la casa da positivo a los días siguientes, esa persona no viajó, pero ese material era óptimo y ahí vemos delta. O sea, Obviamente siempre se trabaja con un nivel de subregistro, ¿verdad? Ese es el ejercicio del epidemiólogo, saber de cuánto es la cantidad probable mayor de lo que nos estamos viendo, ¿verdad? La punta de aire, ¿cómo se dice? Entonces, gamma, más del 90%, delta 1.1, alfa, también en algunos casos, también en central y capital. Todos los casos de delta están en central y en capital hasta ahora. Llama mucho la atención de que no esté Alto Paraná. A mí me llama la atención. Se procesaron datos de Alto Paraná, también de Itapúa, también de Pedro Juan, fíjense, y no encontramos delta, sigue siendo predominante gamma. En más del 90, en algunos casos, el 100% de la muestra procesada de esos departamentos sigue siendo gamma, la P1. ¿Cómo está la región? Para ir cerrando ya, el Brasil principalmente, que nos interesa. En Brasil todavía la cantidad de delta es todavía marginal. Algunas ciudades como Río Janeiro, sí, ya más del 40% de los test de las variantes que se presentan son delta. En San Paulo está alrededor del 20-23% más o menos es delta, pero en la ciudad de San Paulo, la ciudad aledaña a San Paulo todavía es muy bajo. Y bueno, muy parecido a eso estamos nosotros, ¿verdad? 1.2, como una ciudad aledaña a San Paulo. Entonces, yo, como siempre digo, tenemos que observar qué pasa en estas ciudades porque nos marca un poco el tiempo de cuándo irían aumentando los casos. En San Pablo va descendiendo todavía, a pesar de tener delta marginalmente, pero vamos a ver cómo va la epidemia ahí cuando eso sea 50, 70, 80%. ¿Verdad? Y bueno, esto es lo que tengo hoy para ustedes desde el punto de vista epidemiológico. Esto es.